Opiniones encontradas no son las únicas propuestas que en este momento hemos estado escuchando a partir de este problema que todavía sigue vigente. ¿Qué opinan ustedes respecto a toda la problemática y a las soluciones que se están planteando? Esto es una propuesta tuya, Carlos, así que me gustaría que comenzaras.
Sí, me parece muy importante, me parece muy bien la manera en que se ha discutido hasta ahora, y ya lo que se hace ahora no me parece tan bien. Durante meses hubo una comisión trabajando, cambiando ideas, tratando de informarse, y cuando esa comisión pide una extensión del plazo para traer resultados concretos, los políticos empiezan a hacer cada uno sus manifestaciones, algunas muy equivocadas, muy desnorteadas, otras bastante cursis. Con los menores hay un...
Me encantaría que te referías concretamente cuáles son las desnorteadas y cuáles las cursis.
Sí, hay mucho mamarracho que está vinculado a la cursilería, ¿no? En mis niños, y el otro mató a 3 en 4 meses. Yo pienso que la problemática de los menores en el mundo está vista, revista, considerada, y lo que hay que hacer es, como siempre, estudiar derecho comparado. Pero en cuanto a la... Hay dos temas que me parece que son los más importantes. Uno es el de mantener o no mantener los antecedentes. A mí que los jueces digan que prefieren no saber, me llama muchísimo la atención. Un juez es fundamentalmente una cabeza pensante, una conciencia capaz de atender valores, ¿no? Tiene muchas condiciones muy importantes un juez cuando está trabajando para su sentencia. Y que en un momento dado diga, eso prefiero que lo borren, me resulta totalmente asombroso. Porque un fallo tiene que nutrirse de todos los antecedentes que pueda, ¿no? Nietzsche dice que si un juez conociera todos los antecedentes de un delito, seguramente no condenaría.
Pero una de las objeciones que se hace, que por lo menos que yo leí, tiene que ver con el hecho de que esto en realidad viene a solucionar un problema a posteriori en el mayor, no en la minoridad. ¿Por qué? Porque el considerar los antecedentes es para un juicio que se le va a hacer como mayor en tanto continúe su carrera delictiva. Pero como menor no le cambia nada la situación. Es decir, que sigue el problema, que esa solución no viene a afectar, ni mejorar, ni empeorar la condición del menor, a menos que tú creas que...
Rosario, creo que no. Si haces un instituto para rehabilitar menores,
es otro tema, claro.
Lo más importante es no perder los antecedentes. Al revés, los antecedentes son absolutamente fundamentales. No me explico por qué, para juzgar a un adulto, no hay que conocerle sus antecedentes. Al revés, para juzgarlo con justicia, hay que conocer los antecedentes. Que los jueces se nieguen a conocer una cosa que ilustra sobre la manera de ser y de actuar de una persona, a mí me llama muchísimo la atención. Son los últimos que debieran decir que los antecedentes hay que borrarlos. La gente está alarmada, la gente está dolorida, han pasado cosas terribles, hay mucha gente, familias que están deshechas por esto. Esto no es una cuestión de broma, ni es una cuestión de sensiblería. Lo de la imputabilidad me causa mucha gracia. Resulta que los menores pueden ser detenidos y puestos en un instituto de rehabilitación.
Tampoco está resuelto. También
eso está
tema...
resuelto.
¿Pero qué carácter
eso está
tiene?
Resuelto.
¿Quién tiene?
Están todos de acuerdo. Van a ser un instituto para rehabilitación del
Dependiendo
menor.
¿Dependiendo de quién? Porque unos dicen que
eso
tiene
eso es
que
otro
ser...
problema. Pero que está
no es
resuelto,
menor, ¿no?
Que se va a hacer un instituto de rehabilitación,
sí,
está completamente resuelto y ese instituto va a ser de alta seguridad. Ahora yo me pregunto, si un juez decide que un menor ingrese al instituto de alta seguridad y quede preso ahí porque no puede salir, porque el instituto se hace para eso, ese menor es imputable. Porque todo el mundo maneja la palabra imputabilidad sin haber leído el diccionario, pero siempre ayuda mucho el diccionario. Y el diccionario dice que imputabilidad es la condición de poder atribuir un delito a determinada persona. Si a ese menor le quitan la libertad y lo obligan a rehabilitarse, le están imponiendo una consecuencia a su delito. Quiere decir que es imputable. Así que todo lo que se discute sobre imputabilidad es un error de concepto, porque si los menores tienen tratamiento de menores, no por eso dejan de ser imputables. Lo que hay que tener cuidado es en diferenciar para que no suceda que una manzana podrida pudra el cajón. Hay que separarlos, hay que tratarlos como menores, pero no hay que decir que son inimputables, si no, no podrían hacer un instituto de rehabilitación para tenerlos presos. Eso no se puede hacer, y hay mucha cursilería y mucho abuso politiquero de las palabras.
Sigamos.
Yo estoy completamente de acuerdo con la postura de Vázquez, en el sentido de que los antecedentes, tal como acaba de explicar Maggi, constituyen una especie de historia de la persona. Es obvio, como dice
vos, de perfil criminológico,
Von Rompuy, que esto no va a arreglar el problema de la seguridad que existe en el país, pero sí va a favorecer enormemente el tratamiento de ese menor infractor cuando vuelva a delinquir. Yo voy a poner un ejemplo. En general, no existía dentro del sistema educativo una especie de ficha social y familiar con antecedentes hasta por allí el 85-86, que la empezó a trasladar primaria a la educación media. Ustedes no se imaginan lo útil que fue esa ficha, que además después empezó a construirse, a continuarse desde la educación media, y esto se discutió en su momento, porque había ciertos problemas, no necesariamente vinculados con inconductas, sino con características de la personalidad, etcétera, o de la familia, de esos chiquilines o chiquilinas, que de repente había sido hace 5 años, o había sido hace 6 años, pero servían enormemente para que quien tenía que empezar a tratar con esa gurizada, no empezar de cero, que es lo que muchas veces nos preocupaba cuando había esos pases mágicos de los colegios privados, sin ningún tipo, de decir, con cero historia, claro. Y después de repente en un colegio público tardamos 6 meses en descubrir que hay un chico con adicción, por ejemplo, o con determinados problemas. Entonces, es fundamental mantener. El tema es, ¿cómo encaramos esos antecedentes? ¿Esos antecedentes sirven para liquidar a una persona? Yo creo que eso es lo que deberían discutir. Esos antecedentes lo que sirven es para orientar, como dice Maggi, a aquella persona, no solo el juez, aquellas personas que trabajan en la rehabilitación de ese menor, para saber la historia de esa familia, la historia de ese muchacho.
Vamos a no dejar para el final al otro abogado de la mesa. Alberto, ¿qué opinas tú al respecto?
No, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Carmen. Y creo, Carmen, que profundizando tu idea, es ver qué carácter, qué valor jurídico se le da a los antecedentes. De hecho, hoy, cuando ya un muchacho de 18 años pasa a la justicia por un delito común, de hecho, no de derecho, el juez conoce los antecedentes, pues la policía sabe de quién se trata, y en el memo muchas veces se le anota, aunque no tiene valor jurídico, de que ese chico era un delincuente que había hecho tal o cual cosa. Pero jurídicamente ese antecedente no tiene valor ninguno. Creo que la discusión debe centrarse en que el legislador, cuando autorice, que no tengo duda tendrá que autorizar, a que los antecedentes de los menores que han delinquido sean guardados y se pongan a consideración del juez cuando ya en su mayoría, a partir de los 18 años, comete un delito, ¿qué valor va a tener? Hoy, un antecedente ante un delincuente común generalmente es un agravante a la hora de aplicarle la pena, si esos antecedentes manifiestan notoria mala conducta, haber sido delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que quedar claro que esto debe legislarse, y debe legislarse en los dos sentidos. ¿Cuáles son los dos? Uno, que los menores, al delinquir, ellos que tienen conciencia total de sus actos, sepan que no van a quedar impunes esos delitos a la hora de juzgarlos cuando cumplen los 18 años. Y a su vez los jueces, y en eso estoy de acuerdo también con el subsecretario Vázquez tengan para hacer el diagnóstico de ese ser humano que ha infringido leyes elementos valiosos, pero a su vez esos elementos valiosos tienen que servir para ver si también a la hora de juzgarlo por el delito posterior a los 18 años no le agravan la pena por los hechos anteriores, es decir, los antecedentes penales.
Mauricio, ¿qué me quieres decir con ese gesto así como, está todo dicho? ¿No tenés nada para agregar?
Como la canción de Palito Ortega, ¿para cuándo, joven?
Ahora, ya.
Venga, yo pienso que las leyes me recuerdan un poco la Real Academia de la Lengua. Ellos ordenan el lenguaje que genera y crea la gente. Hoy estamos con la necesidad de legislar, materia que no es la mía, una realidad que la gente lo está gritando en todas las esquinas. Hay situaciones tan absurdas que no se pueden contener que uno se pregunta, bueno, las cosas llevan su tiempo, pero hay cosas que tienen que resolverse inmediatamente. Es como si alguien tirara adentro de este estudio una yarará antes de discutir y llamar a la protectora de animales y antes de llamar al zoológico para que la calle, bueno, vamos a darle para tabaco, que no es una propuesta para el tema de la niñez, pero fíjate que estamos discutiendo a nivel de la población si la gente tiene que estar armada o no tiene que estar armada. En un mes hay 4 asaltantes que le hicieron la boleta, es decir, que ya a esta altura es una guerra. A todo esto hay 51 menores. Hay 51 delincuentes, porque también las palabras llevan a la confusión, que tienen asesinatos en su haber, copamientos, robos, etcétera, que están recluidos. Pero en cualquier momento lo tenés en la calle. Porque hay la primer cosa es asegurar que el delincuente que detiene, independientemente de su edad, la policía, que opera correctamente, que lo pasa al juez, que lo sentencia correctamente y establece que vaya a prisión o que vaya al INAO, que vaya con medidas de seguridad. Hasta ahí todo corre bien. Pero a la semana siguiente el mismo policía está buscando el mismo...
Perdón, pero ni siquiera Mauricio. Hasta ahí corre bien, porque entre las cosas que se señaló a partir del problema con el pelón, ¿cómo se llama este último? Es que los plazos que se establecen para la sentencia resultaron demasiado cortos, y entre que el INAU se atrasó...
Esa es una materia en la que...
Bueno, pero también hay problemas en ese aspecto.
Tenemos dos juristas en la mesa que tienen gran jerarquía legislativa. Yo me refiero simplemente al hecho social. El hecho social es... que las cámaras de televisión te muestran a un muchacho de 17 años que tiene más lomo que la vaca que ganó el concurso en la exposición de la Rural, que tiene 17 años, que cometió un asesinato, y entonces y ante las cámaras, debajo del buzo que tiene, dice, yo soy menor.
No me toques.
Digamos, eso es una garantía. Pero en la contrapartida de eso... el muchacho que le hizo la boleta al policía, la madre desesperada, gritando, sí, él tiene esa pistola, es de él, pero él no lo mató. Es decir, que la madre también es responsable. Sabe que tiene una pistola, ¿para qué la tiene? Que tiene un comercio, ¿la van a asaltar? Es decir, que acá hay una responsabilidad de que no se pueden fugar. Eso es una medida práctica, tangible. Y ahí chocas con problemas de otro orden, que son los que no se tocan en esta legislación. Que yo lo mencioné, de una directora de una entidad internacional, preguntó por qué los internados en Colonia Berro tienen nada más que media hora de recreación por día y están 23 horas y pico adentro del calabozo. Dijeron, por falta de personal. ¿Cómo por falta de personal? Sí, porque el 50% del personal... lo tenemos con licencia psiquiátrica. Bueno, que le den vacaciones y que traigan gente que de alguna manera los eduque, los trate y los contenga. Y además pongan un cerco que el que queda detenido tenga la tranquilidad de que al otro día no está amenazando a la familia.
Me parecería, Mauricio, que ese tipo de problema está en vía de solución porque hay acuerdo total para hacer un instituto de rehabilitación especialmente construido para eso. Eso va a estar salvado si se hacen las cosas bien con personal que técnicamente sea bueno. Lo que a mí me preocupa cuando se discute lo de mantener los antecedentes o no, es que la izquierda se olvida que los autores de la izquierda son los que crearon el concepto de peligrosidad. Los delitos están puestos en el Código Penal como un catálogo. A mí me llamó mucho la atención el artículo 22 del Código de la Niñez, porque parece redactado por alguien que no pasó nunca por ni por la puerta de la facultad, porque dice que los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley, ningún adolescente está más de acuerdo con la ley que los asesinos que matan de acuerdo a lo que el Código describe. El Código dice que el que dé muerte a otro será penado con tal castigo. Así que, lejos de estar en conflicto con la ley, los delincuentes son los que están más de acuerdo con el Código Penal y por eso van presos. Pero la peligrosidad es un concepto creado por autores socialistas. Y ahora el socialismo decide que vale más no tomar en cuenta los antecedentes, que son los que van a determinar el grado de peligrosidad y el grado de rehabilitación. Para saber si un muchacho se rehabilitó o no, hay que saber de dónde viene y lo que hizo, y ahora en qué estado está. Nada de esto es posible si se destruyen los antecedentes. Es una cosa inmensamente cursi, porque puede ser en defensa del muchacho el ver de lo que salió a lo que llegó a estar, lo que llegó a estar. Yo creo que si los antecedentes se destruyen, los jueces conscientes van a revisar los diarios para saber qué es lo que hizo este sujeto, porque es una cosa imprescindible para ejercer la justicia y para darse cuenta de lo más importante de este problema, que es el grado de peligrosidad del sujeto. Lo del pelón llama la atención por lo peligroso que es, por la facilidad con la cual mata. ¿Hasta dónde vamos a saber que cambió y que fue rehabilitado para poder tener la felicidad de poderlo largar en libertad?
Y en este marco está el tema del entorno social. Fíjate que cada vez que cometen una acción, desaparecen en un asentamiento. Sí, claro. Es decir, que hay ya una segunda o una tercera generación de gente que tiene, cuando salen a delinquir, dicen, vamos a trabajar. Es decir, digamos, hay un deterioro familiar que posibilita que el muchacho salga porque de alguna manera algo trae. Hay una responsabilidad familiar que yo no sé cómo puede ser legislada, porque muchas veces comentamos acá, está bien, el muchacho es menor, es impunible o imponible. Bueno, pero que los padres se hagan responsables. Existe algo que se llama la patria potestad, ¿no? Entonces, hay todo un entorno social que hay que no basta con reeducar a los 51 que tienen delitos complejos y que se les va a construir un lugar para su rehabilitación. Tenés que rehabilitar el entorno. Es decir, que estamos frente a un problema de difícil solución con medidas que garanticen por lo menos el control o un mayor control de una situación que se nos está yendo de las manos, porque ya es cuestión de tiroteo entre asaltados y asaltantes.
Yo me pregunto igual, ¿de qué manera se está actuando en el mejor sentido? ¿Por qué? Porque simultáneamente estamos tratando uno de los temas que tiene que ver con los antecedentes. Está resuelto, sí es cierto, la creación del centro de rehabilitación, pero hay quien opina que debiera ser separado del INAU. ¿Por qué se pregunta en qué medida tiene que ver la función de la gente que tiene a su cargo por amparo con el manejo del menor delincuente? Yo creo que tiene poco que ver y que de alguna forma de pronto hasta se han teñido una y otra actividad precisamente por haberse confundido los roles. Está el tema de la baja de la edad para imputabilidad. Está el tema de que el proceso que fue, digamos, de alguna forma establecido en el Consejo, en el último Código del Niño y Adolescente, permite que, por ejemplo, los plazos sean demasiado cortos y haya que liberar a un chico asesino y en menos de 3 meses vuelva a cometer un asesinato. Entonces, hay mucho tema en la vuelta que me da la impresión de que se están tratando separadamente, cuando en definitiva lo que de pronto conviene es sentarse a pensar el tema en su globalidad, de principio al fin, cómo se trata y quién trata este tema de la minoridad infractora.
Nada de eso deja de estar previsto y aplicado en todos los países evolucionados del mundo. Bueno, en el único país que yo conozco, que los menores entran al INAO, que es un caos, y salen a las 48 horas, se llama República Oriental de Uruguay.
¿Y entonces otro lugar este centro del mundo de rehabilitación?
En ningún otro lugar del mundo pasa.
Pero el centro de rehabilitación, sí, que no hay que estudiar nada, ¿debe ser del INAO?
No hay que estudiar nada, Rosario. Hay que copiar lo que hacen bien los demás. Hay que ganar tiempo y hay que ser práctico. ¿Cómo hacen los demás? Lo hacen de esta manera. ¿Por qué? Porque así resulta.
Bien. Alberto.
Rosario, hay algo muy importante, ya que citamos al doctor Barbante, que se va a hacer cargo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a partir de febrero. Él señala la necesidad de conformar, acordar un código penal de la minoridad, que es donde podrían aplicarse muchas de las soluciones a planteos que hoy no lo tienen. Por ejemplo, una reclusión no solo es para rehabilitar, sino también para que la persona que delinque no esté en la sociedad, es decir, deje de ser un peligro dentro de la sociedad. A su vez, supone un castigo, aunque a veces no te utilice esa palabra, pero hay que decirla porque está en la base del derecho penal. Se detiene a alguien, va preso como castigo, para sacarlo de la sociedad y para rehabilitarlo. Sucede que en los menores, por la característica de los adolescentes, de los jóvenes, hay mucha más esperanza de rehabilitación en un delincuente joven que en un delincuente maduro. Por tanto, confiemos que en esta discusión se incorpore lo que se señala de la Suprema Corte de Justicia, que no es solo asegurarse que los antecedentes pasen y en el futuro la justicia los tenga en cuenta, que haya un instituto de rehabilitación, sino que haya también un código penal que regule las penas de otra forma y que establezca las características de ese centro de rehabilitación, que no puede ser solo de rehabilitación, sino que tiene que ser un centro de detención y que supone un castigo a quien delinquió, que a veces en los menores, y creo que ahí tiene mucho que ver en algo que Carlos cataloga como cursi, cuesta decir que un menor tiene que ser castigado. Y la pérdida de la libertad es un castigo, a lo cual en paralelo hay que rehabilitarlo, porque hay grandes posibilidades de rehabilitar a los jóvenes.
Un muchacho de 16 años quiso entrar a mi casa rompiendo un vidrio para robar. La policía lo capturó. A las 2 horas se lo entregaron a los padres. Este es un mensaje que viene de un oyente. Otro. Ayer me robaron una cartera, dice, la tiraron al piso. Como gritó que no tenía nada, entonces volvieron a ella, la revisaron y como tenía puesto encima, se llevaron absolutamente todo y eran menores los responsables. El que hace, dice, siempre tiene costos que pagar. Hay que tener coraje para tomar ciertas medidas y asumir las responsabilidades políticas. Bueno, son la opinión de los oyentes que por lo general están de acuerdo con que en definitiva se mantengan entonces los antecedentes para los menores. Si bien también hay alguno que opina que debiera mantenerse los antecedentes de las autoridades de INAU que han permitido, con una acción por lo visto ineficiente, que los menores entren por una puerta y salgan por otra y estén delinquiendo en la calle al poco tiempo, ¿no?
Eso es una frutilla por cuenta propia. Dale.
No, estoy oyendo. Sigamos. ¿Quién sigue?
Yo creo que...
última intervención.
Bueno, te tocó un tema que da para más de lo último, y es la noción de castigo. Para mi gusto, la noción de castigo democráticamente está muy hermanada con la noción de responsabilidad. Entonces, esta especie de tedesco, un argentino educador, lo conversa mucho sobre la infantilización del mundo adulto como una de las características que perjudica hoy el sistema educativo, y esto está relacionado con lo que decía Rosenkopf de la responsabilidad de los adultos, los padres, los docentes, etcétera, con respecto a los menores. No sé qué pasa, pero aparentemente hay como un gran complejo de culpa, no sé, no lo tengo, por suerte, ni como madre, ni como docente, y hay como un temor en el relacionamiento exigiendo responsabilidad de los menores. Entonces, si los menores se acostumbran, no importa delincuentes o no delincuentes, a que pueden hacer lo que quieren y a que no hay reglas, ni en la escuela, ni en la casa, ni en la calle, ni en el ómnibus, es altamente probable que después tengamos dificultades con los menores.
Y este otro mensaje plantea un tema que también es importante. Un muchacho de 16 años quiso entrar a mi casa rompiendo un vidrio. La policía lo capturó. A las 2 horas se lo entregaron a los padres. También esa otra medida de considerar que siempre van a estar mejor con sus padres, cuando todos sabemos que en muchos casos...
Se lo hicieron dos veces.
Cuando en muchos casos son los propios padres que están detrás de la intención del muchacho.
Pero hay una cosa que es alentadora. Es decir, está efervescente el tema, hay concordancia sobre el tema. No hay diferencia entre lo que estamos diciendo aquí con Alberto. Las autoridades se están moviendo. Uno tiene necesidad de decir cosas con una intención de picaneo, porque cuanto más días pasen, más hechos vamos a tener, y además, cuando sepan que van a quedar detenidos y no van a poder rajar, eso es una medida ejemplificante.
Para desalentarlos.